Hoy hablaremos de tríos de diosas. O de tríos, porque por ahí están mezclados algunos tipos también.
Bueno.
De tríos.
¿Cómo es esto?
De divinidades, que venían de a tres, por ser hermanos, por compartir un destino, vaya a saber. Y empezaremos por las arpías. En realidad, en un principio eran dos, que se llamaban Aelo y Osípete. Osípete no es un feo nombre.
Ajá.
Es horrible.
Ah, bueno.
A veces se agrega una tercera que se llama Seleno. También se las llama, y me gusta mucho más, a las arpías, a las tres, Borrasca. Vuela rápido y oscura. Tienen alas y tienen garras. Las arpías son raptoras de niños y de almas. Parece que aparecían en los funerales, iba a decir velorio, pero decir un velorio para un funeral de la edad antigua es un anacronismo. Aparecían en los velorios, me gustó más de todos modos, para llevarse el alma de los difuntos. Por ahí vos estabas en un velorio, allá en la hora más aburrida, ¿vio? Cuando se están yendo,
sí.
Los parientes ya se han ido, y aparecían las arpías, dice, vengo a llevarme el alma del difunto. Su víctima más famosa fue el rey Fineo. Fineo era rey de Tracia y parece que tenía dotes de adivino. Había hecho una especie de arreglo con el destino para tener larga vida. Pero en ese arreglo le habían dicho, mira, vos vas a ser longevo, pero ciego. Te damos larga vida, pero no vas a ver nada. Vas a ver menos que un perro por la oreja.
Ah, me asustó.
Así que se había vuelto ciego y Helio, que era el sol, que era el dios que representaba la luz y que daba mucha importancia a este sentido de la vista, se indignó ante semejante renuncia. Mire, este tipo que renuncia a ver, nada más que para vivir un poco más. Y le envió como castigo a las arpías, a estas tres muchachas que se llamaban Aelo, Osípete y Seleno. Y le dijo, atorméntenlo como ustedes desean. Y las arpías inventaron el siguiente tormento. Cada vez que Fineo iba a morfar, le afanaba los alimentos. Uh-huh. Tipo, pongamos por caso, dejaba frente a su plato, o le ponían en el plato un osobuco, y las arpías lo retiraban antes que Fineo pudiera precipitarse sobre el osobuco, cosa que por ser ciego tardaba mucho en hacer.
Claro, hasta que lo encontraba.
Un ciego en pos de un osobuco no es muy eficaz. Pero le hacían algo peor, aprovechando que el tipo no miraba o no veía. Arruinaban, ensuciaban la comida con sus excrementos. Disculpen ustedes, amigos que están con la mesa puesta.
Están comiendo.
Muy bien, y así seguía la vida del pobre Fineo, que o no comía nada o comía las heces, como tantos de nosotros.
Sí.
Cuando los argonautas llegaron a ese lugar, Fineo les pidió ayuda. Llegaron los argonautas, ¿se acuerda? Aquellos que venían en pos del vellocino de oro, desembarcaron allí, claro, Jasón y los suyos. Y Fineo les pidió ayuda. Les dijo, mira, aquí tengo las arpías, que cada vez que me voy a comer algo, me lo arruinan, por no decir otra cosa.
Porque era educado el hombre.
Y entonces, Cetes y Calais, que eran los dos hijos de Bóreas, unos muchachos que también tenían alas en los talones. Un lugar raro para tener alas, estaba volando medio...
Me parece que me le voy de boca,
poco equilibrio, sí. Se ofrecieron para perseguir a las arpías. Y las persiguieron, las corrieron o las volaron. Y ya la estaban por alcanzar para liquidarlas, cuando apareció Iris, que era hermana de las arpías. Bueno, pero entonces eran cuatro, dirán ustedes. No, diré yo. Porque Iris no andaba con ellas.
Ah, no se juntaba
no,
con las hermanas.
No, era buena. ¿Usted nunca vio tres hermanas malas y una buena?
No.
Yo tampoco. El caso es que Iris era buena y trabajaba Iris, como su nombre parece indicar, como guardiana del arco Iris, del arco del mismo nombre. Y también mensajera de los dioses. Llevaba siempre una túnica que tenía todos los colores del espectro. Algunos dicen que se ocupaba de lustrar el arco iris para que luciera siempre brillante y no se cubría de telarañas. Imagínense qué desastre que al terminar una lluvia saliese un arco iris todo roñoso, deslucido sus colores por la pringa y la cochambre. Iris andaba siempre rodeada de un coro de siete voces que simbolizaban los siete colores. Estos coreutas cantaban alabanzas y canciones relacionadas con la descomposición de la luz. Hermoso. Lustrar el arco iris con querosén es estupendo.
La verdad.
Segundo trío de esta noche. El trío de las grayas. Es decir, las viejas. Jamás fueron jóvenes. Nacieron ancianas. Se llamaban Ennio, Pefredo y Dino. Tenían un solo ojo y un solo diente para las tres. Los usaban por turno, naturalmente, ¿no?
Se lo emprestaban.
Se turnaban para ver y para comer. Vivían en el occidente extremo, allá en el país de la noche, donde nunca sale el sol. Eran, además, las guardianas encargadas de cerrar el camino que conducía a la Gorgona Medusa. Eran feas, muy feas, feísimas. Cuando Perseo andaba buscando a Medusa, se topó con las grayas. Y como ellas no quisieron dejarlo pasar, y él tampoco estaba dispuesto a besarlas, ¿no? Esperó a que una de ellas tuviera el ojo en la mano.
Ajá.
No es una expresión. Para ellas, uno puede, a veces dice, sí, me salvé con el ojo en la mano. Queriendo decir que ha evitado un desastre por poco.
Por poco, sí.
No, en el caso de las grayas, tener el ojo en la mano significaba el momento en que cambiaba el turno.
Ajá.
Venía uno y le decía, che, sacate el ojo que me toca a mí. Pero la mina se sacaba el ojo, y no se dice si era el derecho o si era el izquierdo. ¿Tenía alguna importancia eso?
Creo que no.
¿Cómo sabe una persona que tiene un ojo,
sí,
que comparte entre varias, si se lo tiene que poner del lado izquierdo o derecho?
La verdad no sé, nunca he visto esa.
Yo tampoco, pero algún oculista quizá lo venga a saber. Bueno, en ese momento, cuando se lo sacaban, Perseo aprovechó. Ninguno estaba viendo. Y le arrebató el ojo de la mano a la graya y las obligó a revelarle los secretos que él necesitaba conocer para enfrentar a Medusa. Ahora, dice, me van a decir, ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son las armas que necesito? ¿Dónde están? Etcétera, etcétera. Y si no, no le devuelvo el ojo. Y las grayas le revelaron todo aquello, pero algunos dicen que después de oír aquellos secretos, Perseo arrojó el ojo al río, o al lago, qué sé yo. Tuvo mal ahí.
Sí, porque hay que ser un muchacho de palabra, sí, con esto. Si, si, si después te lo doy, te lo doy.
Te lo doy. Yo soy una persona que cuando le saco el ojo a alguien, sí, y le
lo
digo,
devuelve.
Enseguida te lo devuelvo, sí, sí, se lo doy.
Ajá, está bien.
Haceme acordar, ¿eh?
Sí.
Medio distraído.
Tenía mucho cuidado, además, las grayas cuando se ponían el ojo, porque uno cuando se pone el ojo muy, con mucha fuerza, es decir, con cierta ansiedad, corre el riesgo de que el ojo, sí, atraviese la órbita y se le vaya para dentro del esqueleto, sí, y no lo recuperás más.
Después mueve la cabeza, después y le hace ruido
la cabeza
el ojo.
Y oís como, como piedrita ese encerro, sí, adentro de la calavera, el ojo inútil completamente, sí, sí, mirando para adentro.
¿Qué va a andar mirando ahí?
Mirando para adentro en una especie de introspección, sí, por decirlo, sí, así.
Estoy mirando la digestión.
Otro trío, las moiras. También son tres. Y son la personificación del destino de cada uno, de la suerte que a cada hombre le corresponde en este mundo. La moira es inflexible, encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir. Según parece, eran tres: Atropo, Cloto y Láquesis. Regulaban la duración de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Esto lo hacían con la ayuda de un hilo. Parece que Atropo hilaba, Cloto enrollaba el piolín y Láquesis lo cortaba cuando la existencia llegaba a su término. Le voy a contar algo que pocas veces se ha dicho y que involucra a las moiras, que también son las parcas, ¿no es cierto? El emperador Juliano de Constantinopla murió en el año 363 después de Cristo y murió mientras luchaba contra los persas. Fue el último emperador romano que adoró a los dioses olímpicos. Y ese día, el día que murió este tipo, las tres moiras, las tres parcas, informaron a Zeus, al príncipe del Olimpo, que había finalizado su reinado y que él y sus amigos debían abandonar el Olimpo. ¡Qué momento! Lleno de cólera, Zeus destrozó el palacio con un rayo, por eso no quedó nada de él, y todos los dioses se fueron a vivir entre humildes campesinos, haciéndose los otarios ahí en pequeñas aldeas, esperando que llegaran tiempos mejores. Pero los misioneros cristianos los persiguieron con la señal de la cruz y convirtieron sus templos en iglesias. Los mortales volvieron a contar los días por semanas y los olímpicos se vieron obligados a ocultarse en bosques y cavernas. Hace siglos que nadie los ha visto. Los cristianos se olvidaron, eso sí, de dar nombres nuevos a las estrellas. Y en las noches todavía puede verse al escorpión que mordió a Heracles, al propio Heracles, a Perseo, de quien hablábamos recién, a Andrómeda, a los gemelos celestiales, a Quirón es el Tauro, que es el arquero, y a Orión, el cazador, y a Pegaso y al cisne de Leda. Y las moiras, tal vez, siguen todavía hilando, y nuestra suerte es el resultado de esta actividad textil. El siguiente trío es En realidad no es un trío, son tres hijos que tuvo Loki. Ya conocen ustedes a Loki, amigo y enemigo al mismo tiempo de los dioses nórdicos. Loki era apuesto, era ingenioso, pero muchas veces era malvado. Se dice que Loki era el calumniador, el origen de todas las mentiras y falsedades. Es una divinidad misteriosa, ya que por un lado le causa continuos problemas a los dioses, pero muchas veces, gracias a su astucia, los beneficiaba y a veces los sacaba de apuro, ¿no? Bueno, Loki tuvo tres hijos. Los tuvo con una giganta llamada Angrboda, que es un nombre apropiadísimo para una giganta. El primero de estos hijos no le salieron muy lindos.
¿No?
No. El primero es la serpiente mundial, Jormungandr, que se enrolla alrededor del océano. El segundo es el lobo Fenris, al que los dioses siempre trataron de vigilar. En una ocasión quisieron atarlo con una cadena de hierro, porque Fenris era terrible. Si abría la boca, la mandíbula superior llegaba hasta el cielo y la inferior llegaba hasta el infierno. Y si no se abría más era porque no había lugar. Bueno, en una ocasión quisieron atarlo a Fenris con una cadena de hierro. Fenris la rompió de un tarascón. Después los dioses forjaron otra cadena, dos veces más fuerte, y animaron a Fenris a intentarlo de nuevo, diciéndole que si se liberaba, se haría célebre por su fuerza, yo qué sé. Fenris aceptó y logró soltarse nuevamente. Y finalmente los dioses, con ayuda de los enanos, que siempre eran inventores en los mitos nórdicos, construyeron la famosa cadena llamada Gleipnir, que era sedosa y fina, pero estaba formada por seis ingredientes mágicos: el ruido de la pisada de un gato, la barba de una mujer, el aliento de un pez, las raíces de una montaña, los nervios de un oso y la saliva de un pájaro. Fenris, el lobo, sospechó y dijo que se dejaría atar si uno de los dioses ponía la mano en su boca como prueba de buena fe. Entonces Tyr se ofreció como garante. Tyr, uno de los dioses, dice: yo pongo la mano. El lobo no pudo destruir aquella cadena y quedó controlado, pero Tyr perdió la mano. Completaba el trío de hijos de Loki una nena, Hel. Hel era mitad persona viviente, mitad cadáver. Y Hel fue enviada a Niflheim, la tierra de los muertos, con la función de alimentar y alojar a los que allí estaban. Las profecías dicen, amigos, que al llegar el ocaso de los dioses, el Ragnarok, el lobo Fenris quedará libre, la serpiente mundial hará que el océano se precipite sobre la tierra y escupirá su veneno. Thor, el dios del martillo, derrotará a la serpiente, pero morirá envenenado. El lobo Fenris se comerá nada menos que a Odín. Pero Vidar, un dios menor, lo matará poniéndole un zapato en la boca. Los malvados llegarán en ese día final del Ragnarok a través del puente Bifrost, que no es otra cosa que el arco iris. Dion,
gracias. No dispare.
Dion, el rey de Laconia, tuvo tres hijas: Orfe, Lico y Caria. Un día llegó Dioniso el dios, ¿no?, a la casa de Dion en calidad de huésped. Anduvo ahí coqueteando con las hijas y finalmente se enamoró de Caria, y ella le correspondió de arriba abajo. cuando estaban amándose en un galpón.
¿En un galpón?
Las hermanitas Orfe y Lico se pusieron a espiar por un agujero. Dioniso se dio cuenta y en castigo la transformó en rocas. La pobre Caria, que después de todo no había hecho nada, sin nada que no le hubieran pedido.
Y sí, nada malo.
También fue transformada. Porque Dioniso era así, cuando se ponía a transformar nadie lo sujetaba. La convirtieron, tuvo un poco más de suerte, no en roca, sino en un nogal fructífero. Roca, nogal fructífero.
Paso.
Dichoso
el árbol que es apenas,
el árbol que es apenas sensitivo, el caso del nogal, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Algo parecido a esta historia sucedió en el barrio de Flores con las hermanas Lofredo. Se llamaban Orfe, Luisa y Catalina. El legendario guitarrista Ives Castañino coqueteó con las tres y luego se puso de novio con Catalina, que era la más virtuosa. Catalina escribía versos, lloraba cuando se ponía el sol, cantaba valses y al oscurecer se revolcaba un poco lánguidamente, porque era muy romántica, con Castañino en el fondo del jardín. Las hermanas Orfe y Luisa espiaban aquellos encuentros ocultas entre los yuyos. Hay que decir que ambas eran mentirosas y traicioneras y además estaban dispuestas a tener trato carnal al mínimo gesto. Eran estupendas.
La mujer ideal.
Una noche lo esperaron a Castañino, lo tentaron con algunas exhibiciones al paso y lo obligaron a satisfacer sus impuros deseos. Al toparse con aquellos amores perversos y desenfrenados, Castañino postergó a Catalina y empezó a encontrarse todas las noches con Orfe y Luisa. En cierta ocasión le pareció notar que alguien estaba espiando sus lascivas maniobras. Enseguida descubrió a Catalina, que desde el fondo de una zanja asistía a su propia desventura. La muchacha salió de la zanja envuelta en llanto y gritó que solo lo perdonaría a Castañino y a sus hermanas si marchaban en peregrinación al sauce de los enamorados que crece en el pueblo de Mercedes, a 100 kilómetros de la ciudad. Castañino, Orfe y Luisa se miraron largamente y después resolvieron prescindir del perdón de Catalina y continuaron revolcándose tranquilamente. ¿A quién quiere dedicar, querido Rolón, esta charla sobre tríos, sobre tercetos que hemos tenido?
Bueno, en primer lugar al trío argentino.
Ilustra Fugazó de Mares.
Sí, que tanto nos conmueve. Y después permítame homenajear a los griegos, a los dioses griegos y a los dioses nórdicos, que los primeros que nos llenaron el cielo de estrellas, los segundos que le ponían nombre a todo, a un martillo, una serpiente, a un pozo, y con eso dieron paso a un mundo lleno de poesía, y que nos enseñaron que en la vida todo tiene un costo, como es el caso de la mano de Tyr o el ojo de Odín. Así que a ellos que nos dieron un mundo de estrellas y poesías, y a los poetas, Alejandro, va la dedicatoria de esta charla.
Y yo a las novias como Catalina, a las novias que bailan valses, que lloran, que guardan cartas en una cajita. Ajá. A las novias románticas les dedico este vals porque nunca les he dedicado otra cosa. Mi amor ha estado siempre del lado de Orfe y de Luisa, del lado de las que mienten, de las que engañan y de las que se revuelcan con Ives Castañino.
esa noche entre las luces de las piezas. Nos juramos amor mientras la orquesta gemía en los latidos de aquel vals. Romántica, incurable, te recuerdo nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaban de ternura entornados detrás del antifaz. Serpentinas del val que enredando mi ayer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del val que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascaritas enredando el cascabel de tu alegría. Entre todas vos ahora me atraguías envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable, te recuerdo que al volver del jardín Juan esa roja me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Saber que no está.
Serpentinas del vals, serpentinas del vals.
En la venganza será terrible. Desde el Teatro Argentino de La Plata hemos escuchado a Alejandro Dolina, acompañado por Federico Mirraji en piano y el coro del Bar del Infierno, interpretando Romántica.